Twitter, @urrosarioradio.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presenta Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonium. Bienvenidos.
Jueves 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos de nuevo la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva edición de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario, por esta que es la emisora institucional U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Nelson Duarte. Hoy, con nuevo capítulo de nuestras lecturas del Bicentenario, espacio que venimos haciendo ya desde hace unos meses aquí en esta iniciativa del Archivo Histórico para vincular documentos que nos dan distintos ángulos sobre el proceso de independencia y pues a propósito de esta conmemoración del Bicentenario, de los hechos de 1819. ¿Quiénes vienen para hoy, para esta lectura del Bicentenario? Nuestros invitados ya habituales, María Clara Quirós, directora del Archivo Histórico, a quien damos la bienvenida.
Buenos días, Elkin, buenos días.
Y el doctor Nieto y Nelson. Y el doctor Luis Enrique Nieto, también invitado habitual de este espacio, a quien damos la bienvenida.
Muy satisfecho de estar acá nuevamente en Radiofonium en compañía de la doctora María Clara Quirós y de Elkin Saboyá para hablar de este tema tan interesante como son los documentos que conserva el archivo relacionados con el Bicentenario de la Independencia que estamos conmemorando en este año.
Sí, señor. Bueno, pues es corriente y en el Archivo Histórico hicimos una exposición con los mártires, con los fusilados en 1816 y pues bueno, entre ellos Jorge Tadeo Lozano. Pero hoy no vamos a hablar del prócer, de quien se conoce mucho, sino de lo que ocurrió con sus descendientes. Porque, pues bueno, Jorge Tadeo Lozano y sus ancestros habían estudiado en el Colegio del Rosario, pero resulta que en 1818 Federico Lozano se presenta como pretendiente para la beca del Rosario y luego su hermano Rafael. Entonces, pues como es habitual, el procedimiento de informaciones debía hacerlo el pretendiente. Entonces, hay un interrogatorio para estas informaciones que en el caso de los hermanos Lozano constaba de 14 preguntas. Y había una de ellas que resultaba espinosa, pues en estos momentos ya. La sexta pregunta dice de esta manera: si el pretendiente, sus padres, abuelos y demás ascendientes han sido traidores a la Real Corona de Castilla, penitenciados por el Santo Tribunal de la Inquisición o por las justicias eclesiásticas o seculares, y si por el contrario han sido leales vasallos del soberano, expresen los servicios que hubieren hecho. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que los tres testigos como que no saben qué responder, ¿no? Dicen, no entiendo el contenido de la pregunta, no sé si el pretendiente está comprendido. Entonces, esto origina que el claustro pida concepto al abogado fiscal Ignacio de Herrera. Entonces, doctor Nieto, ese es el documento que, bueno, es un poco extenso, pero pues amerita por su mismo contenido el concepto de Ignacio de Herrera. Entonces, adelante, doctor Nieto.
Pues procedo a leerlo por la importancia que de verdad tiene para entender este tema de las informaciones, este concepto dado por el señor don Ignacio Herrera. Ignacio de Herrera y Vergara realmente era su nombre. Señor rector, he visto la información producida por don Federico Lozano. Resulta de ella que es hijo Hidalgo de una de las principales familias de este reino, hecho que es público y notorio en la ciudad. A la sexta pregunta expresan los testigos que no saben si ella comprenda al pretendiente. Han querido de este modo ocultar el patíbulo que sufrió el padre y que nos consta a todos. Murió en el suplicio, condenado como uno de los demás que tuvieron parte en la revolución. ¿Y este fin trágico perjudicará al hijo? He aquí la cuestión que presento a vuestra señoría. El honor mismo del colegio me obliga a hablar con la sencillez propia de mi carácter. Mis palabras van a ser una efusión natural de mis sentimientos. La ley segunda, título 2, partida séptima, se explica así. Edemás sus fijos que sean varones deben fincar por enfamados para siempre, de manera que nunca pueda haber honra de caballería, ni de dignidad ni oficio. La posterior de Castilla, que es la segunda, título 18, libro 8, nada dice de los hijos, ni tampoco las otras del mismo libro a que se refiere. Por consiguiente, parece que se necesita una expresa declaratoria en el caso. Los códigos legislativos se mudan siguiendo el curso de la ilustración de los pueblos. Esta es la doctrina de Montesquieu, citado por Lardizábal, y de los hombres más sabios de la Europa. La pena de infamia se aplica en conformidad del concepto público. En vano se fulminan rayos, haciendo execrables algunas cosas que la opinión general no tiene por tales. La ilustración de todo el mundo resiste que el castigo comprenda a otra persona fuera del reo. El crimen persigue siempre a su autor y su calamidad se extingue con su muerte. ¿Por qué abrazar a un hijo que no tuvo parte en el delito? La ley de partida se opone a mi razón y nunca la tendré por justa. Contener con penas el crimen, hacer que ellas sean horrorosas para inspirar temor y no perdonar a los nobles que por la distinción que les concede el Estado deben ser más obedientes, todo es propio de la justicia. Pero también lo es respetar la virtud y guardar los sagrados derechos de la inocencia. Los antiguos egipcios que exponían los cadáveres a la burla pública jamás permitieron que la execración fuese trascendental a los hijos. Platón establece que al heredero del malvado se premie según su mérito para comprarlo a cultivar los caminos del honor. Esta máxima, digna de este gran legislador de la antigüedad, es más adaptable en las circunstancias actuales. La revolución de este reino ha sido general en todas sus provincias, como una consecuencia necesaria de la de su metrópoli en España. Resultaron envueltas familias principales que tienen conexiones. ¿Y será justo reputar infames a sus hijos? Un hombre degradado que no puede buscarse distinciones por el golpe que da la ley a su reputación es una fiera que nada perdona. El despecho es la única herencia que deja a sus descendientes para que trabajen contra el gobierno que los deshonra. De este modo, bien lejos de que la ley trabaje en la formación de ciudadanos útiles, se empeña en crear los feroces y necesariamente malvados. Una política sana se opone a esto. Yo me atrevería a manifestar mis sentimientos si antes no los encontrara consignados. Yo no me atrevería a manifestar mis sentimientos si antes no los encontrara consignados en el discurso del señor Lardizábal sobre penas y en la práctica criminal de don José Marcos Gutiérrez. El glosador de la ley de partida que dejo citada trae la opinión de muchos autores que defienden que la disposición no envuelve a los hijos nacidos antes del delito del padre, que es favorable al pretendiente. Pero él mismo confiesa que, aunque es equitativa, no es compatible con la generalidad con que habla el legislador, comprendiendo sin distinción a todos los hijos. Con estos datos no me opongo a la aprobación de las informaciones, pero sí creo que el colegio debe ponerse a cubierto en todo caso. Haga la consulta a su majestad. Tenemos sobre el trono un príncipe filósofo que conoce el corazón humano. sabe que el delito persigue a solo su autor y no a los hijos inocentes. Dará desde luego un público testimonio de su amor a sus vasallos, todos esos jóvenes que una suerte enemiga los hizo hijos de padres desgraciados que no podían aspirar a una educación digna de premios porque la ley les cierra los colegios por la infamia con que los hiere, vendrán en tropel a formarse para borrar con sus virtudes la ingrata memoria de sus ascendientes. La ilustración del siglo, la misma humanidad, hablan en su favor. El señor don Fernando VII recibirá con agrado las súplicas de este colegio mayor del Real Patronato y dictará la ley como que sus sentimientos sobre este punto se manifiestan bastantemente en la Real Orden del 15 de abril de 1817. Santa Fe, enero 19 de 1819, don Ignacio de Herrera. Y hay una nota que dice lo siguiente, o aprobándolas, ¿o la leo?
La leemos después, doctor Nieto. Perfecto. María Clara, primera impresión de la lectura de este documento.
Bueno, veo que entonces el fiscal lo que hace es apoyarse en las siete partidas para emitir concepto. ¿Estoy bien?
Sí, en una glosa de las siete partidas hecha por un comentador posterior, exactamente, ¿no? Creo que es la Larrizábal. Ajá. Y además basándose en la autoridad de Montesquieu, que resulta un poco curioso por ser un autor ajeno, digamos, al Imperio Español.
Claro, ¿no? Ahí lo que veo entonces es que leyendo las siete partidas, interpretando las siete partidas, don Ignacio Herrera lo que dice es que la responsabilidad del padre y los delitos del padre no deben pasar a los hijos, que son inocentes. ¿Qué más dice el documento, doctor Nieto?
Pues el documento presenta las posiciones respecto de esto de la infamia, que uh-huh. era algo que venía del derecho romano y que parece que tiene sus bases inclusive en legislaciones anteriores, como las mesopotámicas, el código de Hammurabi, porque se consideraba que un delito dejaba una mancha, una tacha, como se llamaba, de infamia que se podía traspasar a sus descendientes. En unas sociedades tan cuidadosas de su cohesión y de su homogeneidad, era explicable que se tratara mediante esas penas de castigar más allá del propio autor de la acción, ¿no? Se conocía la infamia de iuris, que era la producida por decisión judicial, o la infamia de factis, que era de alguna manera la sanción social que daba el medio a la persona que había cometido alguna infracción o alguna acción contraria a las buenas costumbres o a la ley, ¿no?
Doctor Nieto, ¿y ya en la legislación posterior colombiana hasta cuándo se mantiene este tipo legal, o este delito de infamia?
Este es un tema bien interesante porque con la independencia pues no se produjo inmediatamente una derogatoria de las normas que regían hasta ese momento, que eran pues las normas provenientes del Imperio Español. Unas, el derecho indiano, dictado expresa y especialmente para el imperio de ultramar, o sea, para lo que era la América Española y las Filipinas. Y las siete partidas como norma subsidiaria de aplicación para todos los casos en que no hubiera norma específica proveniente del derecho indiano, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo estuvo vigente las normas, fue un proceso lento que solo se vino a concretar en el año 1887, creo, cuando se dictó la ley 153, en que expresamente se dijo que toda la legislación española quedaba abolida. Entonces no fue un proceso inmediato, ¿no? Una vez, hacia los años 20, ya cuando se estableció la Gran Colombia, pues se establecieron algunas derogatorias expresas, como las diferencias por nobleza, como la abolición del patronato real, en fin, cosas más bien de derecho público. Pero en derecho privado se mantuvo la legislación española hasta bien entrado el siglo XIX. De ahí la importancia de estudiar el derecho indiano. Y en la Facultad de Jurisprudencia existía como materia obligatoria, por lo menos hasta bien entrado el siglo XX, el derecho español y el derecho indiano.
Sí, doctor Nieto. Ahora, la figura del fiscal Ignacio de Herrera, una persona que tuvo mucho protagonismo en los sucesos del 20 de julio. ¿Qué más podemos decir de él?
Pues él era una persona, primero que todo, de la élite santafereña y neogranadina. Pues era, entiendo, hijo de una Vergara y Caicedo, familia tradicionalmente vinculada al claustro. Varios de sus hermanos fueron rectores y superiores del colegio. Pero adicionalmente había casado con una sobrina de don Antonio Nariño y Álvarez, ¿no? Y por otro lado, don Ignacio Herrera, pues parece que fue siempre simpatizante de las ideas de emancipación y estuvo muy presente en todos los actos, pues como usted lo dijo, fue uno de los firmantes del acta del 20 de julio, pero además parece que participaba de las tertulias del código del canónigo Rosillo, que fue rector del Rosario, ¿no? Y que fue un personaje muy activo, también firmante del acta de
la independencia,
que estaba preso, parece, en ese momento del 20 de julio exactamente, y que los mismos estudiantes rosaristas lo sacaron de la prisión, ¿no? Entonces era un hombre de verdad muy activo, ¿no? Que además había sido también perseguido por Pablo Morillo y había sido aparentemente condenado, aunque no a muerte, sí a prisión, que parece que cumplió en la Guyana, ¿no? Él había sido acusado de infidencia cuando la restauración monárquica o reconquista de Pablo Morillo.
Ahora, la fecha en que ocurre esto, estamos en 19 de enero de 1819, es decir, no se había decidido nada todavía, estábamos en guerra y estaba imperando la Real Audiencia y las autoridades reales, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Sí, es muy importante porque muestra esa etapa, digamos, de transición en que, de acuerdo con lo establecido en el acta del 20 de julio, pues por la provincia de Cundinamarca, o como se llame, ha declarado hoy el pueblo de Santa Fe su solidaridad o su adhesión al rey Fernando VII, que acaba de recuperar el trono como consecuencia de la guerra con Napoleón, ¿no? Entonces hay una fidelidad expresada al soberano Felipe Fernando VII, que ha reasumido el trono, ¿no? Y por lo mismo, pues se considera que sus normas son muy son válidas, ¿no? Vigentes. Y de ahí entonces que formalmente se le da validez al juicio que se le había hecho a Jorge Tadeo Lozano, a quien se le ha acusado de traidor.
Yo quería preguntarle, doctor Nieto, si en este concepto de don Ignacio Herrera se dice algo sobre la rebelión.
Pues habla
o sea, se conceptúa sobre pues esa figura.
Aparentemente él entiende que formalmente sí se ha incurrido en un delito, ¿no? Uh-huh. En un delito porque habla allí de la revolución dándole una categoría como de violatoria de las normas, ¿no? Y por eso mismo entiendo yo que asume que formalmente la sentencia de Pablo Morillo de la Reconquista es una sentencia válida. Ajá. Y que implicaría la tacha de infamia, pues no solo, sino que le acarreó la muerte a Jorge Tadeo Lozano, ¿no? Sí. Jorge Tadeo Lozano, por cierto, como se sabe, también era de la élite santafereña. Claro. Él era casado además con una prima descendiente directo del Marqués de San Jorge y su mujer también, y había sido militar graduado en España.
En Madrid. ¿No?
En Madrid, era grande de España. Entonces, por todas esas razones, pues era de alguna manera lícito legítima la sentencia. Pero lo que es interesante es aquí la observación que hace don Ignacio Herrera, sí, que los códigos legislativos se mudan siguiendo el curso de la ilustración de los pueblos, o sea que le da un valor importante a los hechos, ¿no? Sí. Que fueron, pues, como se sabe, determinantes luego para asegurar la independencia. Pero es muy interesante porque hay que ver que este señor, pues, está jugando un papel muy importante, porque es una autoridad, ¿no? En un momento dado en que no se ha consolidado exactamente la independencia, todavía hay pleno dominio de España, el virrey Sámano está en el poder, ¿no? Y porque esto es unos meses antes de la batalla de Boyacá, ¿no?
Sí,
pero doctorito, creo que cuando él habla de revolución dice que era una cosa general del reino y que en la misma España también...
Porque habla de la guerra napoleónica, que fue una guerra civil en la cual se expulsa finalmente a Napoleón y a su hermano, que era en ese momento el emperador José Bonaparte, y por lo mismo vuelve al poder a Fernando VII, que a su vez había abdicado anteriormente, ¿no? Entonces es todo, se está viviendo exactamente todo el proceso de consolidación de la restauración monárquica, que uno de los efectos es precisamente la expedición de Pablo Morillo, de los efectos de esa restauración monárquica en América Española, ¿no?
Sí, señor, y además, pues, otro aspecto importante es que el Colegio del Rosario era el Real Patronato, entonces estaba especialmente obligado como a reconocer la autoridad del rey, ¿no?
Claro, es muy curioso observar que unos años después, porque este sistema de las informaciones curiosamente se mantuvo por lo menos bien avanzado el siglo XIX, pasada la independencia, creo que hasta 1840 y pico, ¿no? Y ya a partir de 1920 parece que en ese formulario de las informaciones se introduce una pregunta para que el pretendiente señale si es hijo de un mártir de la patria, ¿no? Eso parece que vale la pena verificarlo, pero se introduce esa mención al martirio de la patria, que de alguna manera compensaría o anularía esta eventual tacha de infamia, ¿no?
Como si hubiera tenido efecto la doctrina de don Ignacio Herrera.
La doctrina de don Ignacio, sí. Finalmente es muy hábil, digamos, esa presentación, porque pues en ese momento no podía oponerse directamente, existiendo todavía la vigencia del régimen español, pero le hace, digamos, una interpretación además basada en un criterio humanitario, si se quiere, ¿no?
Sí.
Porque habla de que los hijos no pueden cargar con las penas de sus padres, ¿no? Esto es muy interesante porque usted me preguntaba, Elkin, antes de empezar la capacidad o la posibilidad de interpretar las normas, ¿no? Normalmente se dice que hay un tipo de interpretación que se llama, con una palabra griega, hacer la epikeia de la norma. La epikeia es la justicia mejorada, ¿no? Es decir, siempre se piensa pues que al aplicar la norma se debe aplicar la justicia, pero es posible un criterio mayor todavía, y eso lo enseñan los clásicos, que es la epikeia, que es aplicar a un caso concreto una justicia que tiene en cuenta unas condiciones particulares que mejoran en mucho la aplicación propia de la norma en miras de la obtención de la justicia.
Bien. La figura de Ignacio Herrera, porque bueno, yo la primera vez que leí el documento me llamó la atención que llamara a Fernando VII un monarca filósofo, pues teniendo en cuenta sus antecedentes de 1810 y su adhesión a la causa de la independencia. Y es que, por otras lecturas que he hecho, Ignacio Herrera era monarquista. Él contra lo que estaba era contra las autoridades virreinales, porque él las tachaba de afrancesados. incluso al mismo virrey Antonio Amar. Entonces hay que tener en cuenta ese matiz, ¿no? O sea, uno es independentista, pero no, pero podría ser monarquista,
claro,
también, o sea,
y eso está...
desconociendo al virrey, pero no al rey.
Claro, el texto, es... el texto de la del acta de la independencia del 20 de julio,
es claro, también facsimil,
ahí. Está, es clarísimo que se jura fidelidad
al
rey Fernando VII, porque todo esto hay que verlo dentro de ese contexto del regreso de Fernando VII al poder, que es un triunfo para una facción muy grande de los españoles que han mantenido siempre la ilegitimidad de la ocupación napoleónica, y por otro lado han, han aceptado muy gustosos el regreso de Fernando VII al poder, ¿no? Y eso se está viviendo aquí muy claramente, ¿no? Por cierto que Ignacio de Herrera se le ha considerado también uno de los antecesores de Camilo Torres, ¿no? Porque él escribió un documento, una especie de representación, haciendo alusión a cuando se presenta todo el tema de la Constitución de Cádiz, y todo este tema, ¿no?, de la Constituyente de Cádiz. Él hace un documento que se puede considerar un antecedente del Memorial de Agravios. ¿No? Él es una persona realmente muy importante y muy reconocida como jurista, y no y por eso escribe esa representación en que habla de la condición de americano y del concepto de igualdad, que es lo que mueve precisamente a los independentistas, ¿no?
Listo. Entonces, ahora sí, doctor Nieto, después de que el fiscal Ignacio de Herrera presentó concepto, pues veamos un parrafito que decidió el claustro, habiendo recibido el concepto.
Sí. A continuación del concepto de don Ignacio de Herrera, hay una nota en el mismo documento que reza así: en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario del Real Patronato de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, capital del nuevo Reino de Granada, a 19 días del mes de enero de 1819 años, congregados en el lugar acostumbrado, los señores a saber, el doctor don Domingo Tomás de Burgos, rector y regente de estudios, el doctor don Policarpo Uricuechea, vicerrector y conciliario primero, el doctor don Tomás Tenorio Carvajal, abogado de la Real Audiencia del Reino, catedrático de Derecho Canónico y conciliario segundo, el doctor don Carlos Álvarez, conciliario tercero, a efecto de ver y tratar sobre las informaciones que ha producido don Federico Lozano y Lozano, natural de esta ciudad y pretendiente a una colegiatura de este dicho colegio, habiéndose conformado con lo expuesto por el señor fiscal, dijeron que las aprobaban y aprobaron en cuanto a lugar en derecho, mandando a que se dé cuenta a su majestad del asunto, con testimonio de la vista y de este auto acordado, y en su consecuencia dispusieron se le notifique al interesado para que ocurra a tomar la beca y demás insignias de colegial. Así lo proveyeron y mandaron y firmaron por mí ante mí de que doy fe, Domingo Tomás de Burgos, Policarpo Uricuechea, Tomás Tenorio Carvajal, Carlos Álvarez y ante mi pardo, secretario.
Entonces pudieron estudiar los hijos de don Jorge Tadeo.
Pues ahí ocurre una cosa que es aún más curiosa, porque bueno, completando la historia, el 26 de marzo de 1819, Federico Lozano vistió la beca de Colegial del Rosario. Federico Lozano, en calidad de manteísta, aprobó con 5 AES el curso de gramática en 1817. Él ya venía estudiando, pero no tenía beca.
Claro.
En 1818 inició el curso de filosofía como colegial porcionista, es decir, el colegial que pagaba por su alimentación. Y pues Federico y Rafael reciben la beca, pero no se sabe qué pasó después. No hay registros en el libro de estudiantes. No están matriculados después de obtener la beca. O sea, eso es aún más raro. Federico Lozano estudia antes sin beca, pero cuando ya viste la beca, pues no tenemos no tenemos registros. Entonces,
o sea que de esa descendencia de Jorge Tadeo no se supo más.
Pues me gustaría preguntarle al doctor Nieto
sabe.
¿Qué pasó con los Lozanos después de la independencia?
No, yo sé que ellos dejaron descendencia. No sé si por estos hijos que me parece, por lo menos alguno de ellos que murió sin descendencia, soltero, ¿no? Pero los Lozano y Lozano siempre mantuvieron una descendencia importante. Ellos hay que recordar que eran los herederos del novillero. El novillero fue la despensa, la dehesa de Bogotá, ¿no? Uh-huh. Que fue fundado por don Antón de Olaya, que era uno de los capitanes que acompañó a Gonzalo Jiménez de Quesada en la hacienda del novillero al occidente de Bogotá, donde se proveía de la carne y de todos los alimentos que se utilizaban en Bogotá, en Santa Fe. Y ellos, por la familia González Manrique, fue la heredera del mayorazgo, digamos, de los Lozano, ¿no? A pesar de que hay un problema que siempre se ha señalado y lo menciona especialmente el historiador Indalecio Líbano, que fue que no canceló el primer marqués de San Jorge los derechos de gracias al sacar, que se llamaba, que cuando se le otorgaba un título nobiliario, uh-huh, pues debía pagar una suma, una composición, uh-huh, que se llamaba al tesoro real, y él no lo hizo, ¿no? Uh-huh. Y eso inclusive creo que influyó en el proceso contra Jorge Tadeo Lozano, uh-huh, ¿no? Porque eso fue siempre un escándalo que hubo en Santa Fe. Hay que ver que la nobleza en Santa Fe con título fue muy poca, ¿no? Y en general de la Nueva Granada.
Los únicos, ¿no?
La Nueva Granada, que yo sepa, en la costa hubo varios, ¿no? El marquesado de Valdehoyos y el marquesado de los Gutiérrez de Piñeres y otro tal vez. Pero yo aquí en el centro, en el altiplano, digamos, no sé si no, que fue una cosa tardía además, ¿no? Porque esto realmente era muy pobre y muy alejado, ¿no? Hay que ver, por otro lado, que Ignacio de Herrera era un hombre muy centralista dentro del proceso y fue el seguidor de don Antonio Nariño, ¿no?
Bueno, entonces, ¿algo más?
No, señor.
¿Sobre el tema de los Lozanos?
No.
Bueno, entonces agradecemos al doctor Nieto esta amplia colaboración en este nuevo capítulo de las lecturas del Bicentenario y que ha invitado para
otra ocasión. Pues yo muy satisfecho de haber participado en esta emisión de Radiofonion, y quiero invitar que de verdad que este tema de las informaciones es muy interesante y que vale la pena estudiarlo con todo el rigor histórico, porque es mucho lo que nos tiene que enseñar, no solo de los sistemas propios de la época de admisión al Rosario, sino de la propia sociedad santafereña, de cómo pensaba y cómo se resolvían estos temas realmente complejos frente a un tema de transición en una situación política muy compleja.
Bueno, sí. Y antes que María Clara se vaya, sí, quiero que nos haga un anuncio parroquial sobre la exposición que se puede ver hoy en día en el Archivo Histórico, que nos cuente algo del detrás de cámaras y qué hay ahorita que está ocupando buena parte del Archivo Histórico.
Bueno, en el Archivo Histórico desde hace como 2 semanas inauguramos una exposición que se llama Huellas de un Viaje. Huellas de un Viaje es el resultado de los últimos 3 años de trabajos de detrás de cámara, como dice Elkin. Cuando yo llegué, les voy a contar la historia.
Todo lo que haya.
Cuando
que
yo dice. Llegué a trabajar a la universidad, unos meses después el doctor Nieto, aquí aprovechando su presencia, me dijo: vea, ¿y a usted ya le mostraron las cajitas de fotos? Yo dije: ¿cómo así? Yo sabía de la fototeca de la universidad, que son las fotos de la universidad, lindísimas, pero me dijo: no, unas fotos. Y de pronto me sacó 3 cajas con unas fotos, háganse de cuenta del tamaño de una tarjeta de crédito. Me las mostró, eran 3 cajas, antiguas las cajas, y adentro había unas fotos que yo nunca en mi vida había visto. Son 74 fotos en este formato que les digo, en un vidrio delgaditico, el vidrio tiene 1 milímetro de espesor. Y ahí lo que se ven son paisajes y cuadros humanos. No son retratos, no hay nadie pues como encuadrado de frente, no está este encuadre del retrato, sino puros cuadros tipos humanos. A partir de ese momento empezó como todo un recorrido de nosotros tratando de averiguar de quién eran esas fotos. Si eran de Hermie Friedman, eso fue una de mis teorías al principio, pensando en que eran alemanas, porque las cajas en las que venían esas fotos son de precursores para fotografía alemanes, de Dresden. Entonces pensé que era Hermie Friedman al principio, empezamos a buscar por historia la fotografía, no aparecía nada. Las fotos, además, el doctor Nieto no sabía nada tampoco de esas fotos. Él me dijo, no, cuando yo era secretario, la secretaria del síndico me las entregó, que habían aparecido en un escritorio. De esas fotos no se sabía nada. Entonces, bueno, empezamos este recorrido para saber de dónde eran las fotos. Nos presentamos un par de veces a unas convocatorias del Ministerio de Cultura que no nos ganamos. Entonces decidimos, además de seguir investigando, hacerles unos procesos de limpieza y de digitalización. Juan Felipe Santos, el restaurador del archivo, las limpió con unos procesos que en la exposición se puede ver más el detalle. Además de limpiarlas, limpió los vidriecitos, o sea, las placas y unos sobres en papel mantequilla donde venían guardadas, que también limpió y que decidimos conservar como documentos anexos. Además de todo, cambió las cajas, entonces les hizo unidades de conservación más adecuadas a las placas, a los sobres, y las cajas originales también se guardaron como parte como de la documentación. Adicionalmente a eso, contratamos a Jorge Mario Vera, un fotógrafo que en este momento trabaja para la Fundación Patrimonio Fílmico, para que las digitalizara y las restaurara digitalmente. Entonces él las digitaliza con unas cámaras, un proceso larguísimo que hizo ahí en el archivo, y además esa imagen digital la mejora y la arregla para que sea lo más parecida al original posible. Son unas fotos de una factura impresionante y la imagen es tremendamente nítida y linda. Entonces, después de ese par de procesos, decidimos, con lo poco que hemos averiguado, básicamente lo que se ha averiguado es las hemos logrado datar y ubicar.
Y ubicar, sobre todo.
Porque no todas estaban bien como georreferenciadas. Entonces decidimos hacer algo disruptivo en el archivo histórico. Hicimos un túnel, entonces el formato es como un túnel y dentro del túnel está toda esta información. Al final del túnel, donde hay una gran mesa, están réplicas en varios tamaños y en varios materiales de esas fotos que ustedes pueden ir, tocar, poner a contraluz para poder apreciar la calidad de esas fotos. Y en nuestras vitrinas están todo esto que les cuento, los sobres originales, las fotos originales y las cajitas de cartón. Eso es Huellas de un Viaje, que es lo que pueden ver en este momento del archivo histórico.
Entonces, pues, esa era la invitación para que asistan a la exposición, para que miren las placas. María Clara, ¿va a estar hasta cuándo?
Hasta noviembre. Yo creo que hasta finales de noviembre.
Entonces, pues, invitación en primer término a la comunidad rosarista, pero pues los externos pueden agendar una visita por la página del archivo y pues también pueden darse este tour fotográfico. Entonces, ahora sí, vamos cerrando esta primera tanda. Despido a mis invitados. Gracias, María Clara. Gracias, doctor.
Gracias,
Nieto.
Elkin. Gracias, doctor
Muchas
Nieto.
Gracias.
Y quedamos con los anuncios institucionales.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para Un Rosario Radio.
Ay, de verdad no entiendo nada de esto. Qué rabia, parece. O sea, ¿cómo así que existe un jefe de Estado y un jefe de gobierno? ¿Y que son diferentes? ¿Cuál es la diferencia?
¿Pero quién se atreve a despertarme a esta hora? ¿Qué? ¿2019? Me levanté con 20 años de anticipación.
Perdón, ¿pero quién eres tú? ¿Y qué haces en mi cuarto? ¿Y a esta hora?
Ay, supongo que no me queda más que resignarme.
Hola. Soy el guardián legendario de la sabiduría número uno y el más apuesto aquí entre nos. Vengo a resolver las dudas que tengas sobre lo que estés estudiando. Así que adelante, dispara tus preguntas. Rápido que quiero dormir.
Ay, mira, no sé quién o qué eres, pero igual voy a preguntarte. Estaba leyendo en mi libro que hay varios sistemas de gobierno y que existen unos cargos llamados disque jefe de gobierno y jefe de estado. Honestamente, no entiendo nada de lo que dice ahí. Ya son las 12, mañana tengo evaluación y me quiero morir. Pero bueno, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre los dos cargos?
Bueno, mira, tal vez tú no lo entiendas muy bien, porque en tu país se maneja un sistema de gobierno presidencial y el presidente es el jefe de gobierno y de estado al mismo tiempo. Pero en otros lugares del mundo sí hay una clara distinción. Por ejemplo, en Gran Bretaña, la jefa de estado sería la reina Isabel, ya que ella es la que maneja los asuntos diplomáticos y oficiales, algo así como la cara pública de la nación.
Ok, ya entiendo. ¿Y en ese caso, la primera ministra sería la jefa de gobierno? ¿Eso cómo funciona?
Bueno, primero que todo, Theresa May ya no es la primera ministra. Ahora es Boris Johnson, y sí, él es el jefe de gobierno de Inglaterra. O sea que está a cargo de la rama ejecutiva y de las decisiones internas del país. Algo así como el trabajo pesado.
Ya veo. Es más fácil de lo que esperaba. De verdad, gracias. Hubiera estado perdida sin ti.
Sí, sí, lo que digas. Es momento de que vuelva mi sueño de belleza. Y a la próxima deja de hacer tanto alboroto a estas horas que me despertaste. Suerte en tu evaluación y espero no volver a verte.
Elecciones, elecciones. ¿Ganamos? ¿Perdimos?
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Puesto que nada hay escondido que no deba ser descubierto, ni nada secreto que no deba ser conocido. Mateo 10:26. Se lee con ganas. Café Literario. Las ciencias como recurso literario. Este viernes 13 de septiembre, de 4 de la tarde a 7 de la noche. Salón 129 del Claustro. Sesión 4. Física y química. Fuerzas y quintaesencias. El café de esta tarde será una potente combinación de tensiones dramáticas y reacciones elementales. Los esperamos. Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, para ser y hacer.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Elkin Saboyá Rodríguez conduce Radiofonium.
Segunda parte de este Radiofonium que originamos desde el edificio colonial de la calle 12. En la primera parte tuvimos una larga conversación sobre las informaciones de ingreso al Rosario, el delito de infamia y qué ocurrió con los hijos de el prócer Jorge Tadeo Lozano. Y pues esa segunda parte la dedicamos a otros aspectos de la cultura. La semana pasada, Diego Peña, estudiante de creación literaria de la Universidad Central, nos dio su colaboración para un espacio poético. Resulta que este juicioso corresponsal hoy contribuye de nuevo presentando a el poeta Joaquín Peña. Entonces, les recomendamos mucho que oigan y repasen las dos poesías que nos presenta. Entonces, quedan ustedes con la colaboración de Diego Peña.
Hola a todos, mi nombre es Diego Peña y hoy, para la sección El Poeta de la Semana, les traigo a Joaquín Peña Gutiérrez, escritor nacido en 1950 en el Huila, profesor universitario, quien nos leerá dos poemas, primero uno inédito y luego uno de su libro Aspirina al Corazón. Así que los dejo con el poeta.
Digo a mis estudiantes, diviértanse un poco. Escriban poemas parecidos a los primeros griegos y llevan a la clase maravillas, sutiles, concretas, sensuales. Alceo, Anacreonte, Safo. Sí, vuelven del Tártaro con cuerpos y manos y se tocan sin metáforas y se dan cuenta otro instante de la vida. No digo a los estudiantes que he tratado, fracaso, de hacer el ejercicio. Solo recuerdo a medias un anacreóntico. Enséñame a saborear el néctar de Dionisio y hacer que la más bella de las diosas aún me haga digno de sus encantos. Pronto me habrán de enterrar y los muertos no beben, no aman, no desean. Después de 25 siglos, después de mi edad, la imaginación ya no funciona y la imitación que nunca copia reclama el vigor de los jóvenes. Mis oraciones. He olvidado los rezos y no sé quién venga a rezar mis oraciones. Mamá reza en las noches cuando el silencio deja hablar sin paz. Mijo, yo lo hago por usted. Todas las gracias son suyas, para que le gane los pleitos a Dios. Mas yo sé que su alma necesita esas oraciones y las consume. ¿Quién entonces rezará mis oraciones en este segundo de la eternidad en que mi alma grita? Ese hombre que soy, sin madre por la tierra, cruzándola hasta el fin.
Bueno, le agradecemos al poeta Joaquín Peña por leernos sus poemas y esperamos que ustedes los disfruten.
Joaquín Peña ha sido, pues, nuestro poeta de la semana, a quien tuvimos gracias a nuestro corresponsal de la Universidad Central, Diego Peña. La semana anterior comenzamos la audición de un concierto en vivo en Suecia en 1966 de la artista Miriam Makeba, porque les contaba que había quedado interesado en voces negras femeninas. Como nos quedamos como antojados de ese concierto, les traigo una segunda parte del mismo concierto de Miriam Makeba en Suecia en 1966, porque pues ella no es solo su gran éxito Pata Pata, sino que tiene un repertorio bien variado e interesante. Entonces quedamos con Miriam Makeba.
Radiofonio, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
If your heart stands up and cheers, you are in love, you are in love. I know that fabulous feeling, that burning desire. It can make your heart sing like a choir. The world you've started to love me. If he's always on your mind, then as time goes on, you'll find to all others you are blind. You are in love. You are in. Like a choir, the world was made for loving, and a lifetime of heaven is yours once you've started to love. He's always on your mind, and as time goes on, you'll find.
El programa de la revista Nova Etcétera.
And said Bella Fonte was there. Tell me, where did that naughty little flea go? Nobody know, nobody know. Where did the naughty little flea go? Nobody know, nobody know. Well, scratch, scratch me back. Scratch, scratch me back. It really is a fact. The less I itch, the more I scratch.
Estás escuchando Radiofonium.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonium.
Maibuye is another South African song. It comes from the townships, locations, reservations, whichever, near the cities of South Africa, where all the black South Africans live. And it's simply a plea to all Southern Africans to come together, share their problems, try to solve them in the manner and fashion that our great forefathers and kings, Nqika, Ihintsa, Shaka, Tingane, Tshwayo, Mzilikazi, Sobhuza, Moshoeshoe, Skukuza, Khama, Luthuli, Lobengula, and all of them would have been proud of. And the words Maibuye Africa simply mean come back Africa. Africa imitate.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Así vamos llegando al final de este Radiofonium, en que hemos tenido historia, poesía y música. Recuerden que si se lo perdieron, solo tienen que ingresar al sitio Spreaker de U Rosario Radio, emisora que está bajo la dirección de Sebastián Ríos, el sonomontaje de Nelson Duarte, y quien les habla, el Kim Saboya, les agradece la atención prestada y hasta el próximo jueves. Yes, we made a campfire. That beautiful mountain.
Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova Etcétera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. U Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.